Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Bienvenidos a la palabra de Dios, la Biblia. En esta ocasión, presentamos la exposición del pasaje bíblico del libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 13 al 16, titulado La permanencia de Dios, celebrado el 31 de marzo del 2005, por el predicador Eduardo Bustos.
A poder tener acceso a Dios, ¿no? Que es algo muy importante, que inclusive a nivel de la fe también hemos podido ver y hemos entendido a través de varios estudios, ¿no? No es que yo necesite hacer buenas obras para tener una comunión con Dios, sino que una vez que yo tengo una comunión con Dios, como consecuencia, una prueba de mi comunión con Dios, es que yo tengo buenas obras. Así es la permanencia que vamos a ver en estos capítulos, en estos versículos que empiezan desde el 13 al 16, ¿no? Y vamos a ver primera de Juan 4:13, el primer versículo de este estudio, que dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, ¿no? Dice aquí el versículo que nosotros conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dice la Biblia, y es algo muy importante, el Espíritu Santo es un tema muy importante en la Biblia, ¿no? En realidad es tan importante que si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, quiere decir que no tenemos a Cristo en nuestro corazón. La cronología de cómo suceden los eventos para que tú puedas tener comunión con Dios es que yo primero creo en Dios, creo en que Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz, y una vez que yo creo, entonces acepto a Cristo en mi corazón, y como seña de esto, Dios me da de su Espíritu, ¿no? Su Espíritu es el que atestigua y que me da testimonio de que yo tengo comunión con Dios. Esta semana hablábamos acerca de la Biblia ahí en la oficina, que, bueno, todos han escuchado y hay mucha controversia ahí. Decían, bueno, ¿y tú cómo puedes decir que Dios escribió la Biblia? Y el mismo tema de siempre, ¿no? Sí, fue hace más de 2000 años y quién sabe cuánto. Y bueno, yo les decía, bueno, por los cambios que Dios ha hecho en mi vida. En realidad, yo conozco a Dios y ahora lo entiendo porque ahora lo conozco. Hay un versículo muy bonito ahí en cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y le dice, nosotros hemos creído tiempo pasado, como que un acto específico en el pasado, y conocemos tiempo presente. Ahora conozco a Dios. Yo en un momento creí en Dios, pero ahora lo conozco. Y Juan está hablando en esos términos. Dice, nosotros lo que hemos oído, lo que hemos testificado, eso os anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Hijo y con el Padre, ¿no? Dice Juan aquí empezando en el capítulo 1 de Primera de Juan, ¿no? Y está hablando acerca de esto, del conocimiento de Dios, de conocer a Dios. Y dice la Biblia que nosotros conocemos que permanecemos en Dios y Dios en nosotros por el Espíritu que Dios nos ha dado, ¿no? Y vamos a ver que el tema del Espíritu es algo muy, muy importante. Y vamos a escribir para que no se nos olvide. Dice, es el Espíritu Santo quien nos es testimonio, de que hemos nacido de nuevo. Efesios 1:13.
Ven también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Dice, habiendo creído en él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es algo que yo tenía, ¿no? No es algo muy bonito que yo siempre he tenido y entonces nada más medito y me conecto con la esencia, con el Dios supremo, ¿no? Hay muchas teorías de esas, hay muchas cosas de metafísica en donde dicen, yo nada más era que me conectara. Dice Dios, no es así, tú no tenías el Espíritu, tu Espíritu con E minúscula, es muy diferente al Espíritu de Dios, y esto es lo que Dios te ha dado, como sello de que tú tienes a Cristo en tu corazón, de que tú conoces a Dios, y por eso habla con tanta fuerza los apóstoles, y por eso hablan con tanta fuerza Juan, y por eso debes de hablar tú con tanta fuerza y con tanta convicción acerca de lo que tú tienes, de que esto es la verdad, de que Dios está aquí en su palabra, y que Dios es verdadero y es real. Porque tú lo has conocido, porque tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Y dice la Biblia que Él ha puesto de su Espíritu en tu vida, ¿no? Él ha permitido que el Espíritu de Dios more en tu vida como una señal, como un anticipo de lo que tú tendrás en la eternidad, si es que has recibido a Cristo en tu corazón, ¿no? Dice el versículo aquí que da testimonio de que hemos nacido de nuevo. Somos otras personas, no somos alguien renovado, sino realmente somos nuevas personas en Cristo. Ahora tenemos, dice la Biblia, el Espíritu de Dios, ¿no? Vamos a escribir otra de las cosas del Espíritu es que también nos enseña o nos es testigo de que ahora somos hijos de Dios. Romanos 8, dice, ahora somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es quien nos es testigo de que ahora somos hijos de Dios. Romanos 8, versículos 16 y 17. Romanos 8, versículos 16 y 17.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Tremendo, dice la Biblia que el Espíritu es el que da testimonio, dice el Espíritu de Dios, muy diferente a ti, da testimonio a tu espíritu de que ahora eres hijo de Dios, ¿no? No es parte de ti, sino que mora en ti el Espíritu de Dios, y Dios es el que da testimonio de que ahora somos hijos de Dios. Bueno, un título que en realidad no teníamos antes de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, no tienes el Espíritu de Dios y no eres hijo de Dios, ¿no? El Espíritu es el que da testimonio de que ahora somos hijos de Dios. Otra de las cosas de las cuales el Espíritu nos es testigo o nos da testimonio es de que el Espíritu nos enseña las cosas secretas de Dios. ¿No? El Espíritu nos enseña las cosas secretas de Dios. Juan 14, 26. Y bueno, la verdad es que sí, ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos damos cuenta de que en realidad antes estábamos a oscuras. No sabíamos, no entendíamos absolutamente nada del plan de Dios. No conocíamos a Dios, ¿no? Y ahora conocemos por el Espíritu las cosas secretas de Dios. Juan 14, 26.
El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
¿Verdad? Él nos enseña todas las cosas, y dice, hay un libro, un versículo ahí en Colosenses, dice, y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades nos ha sido manifestado, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿no? ¿no? Era un misterio. Oye, Dios es algo muy, muy abstracto. No sé dónde está Dios. Pues sí, todo el mundo habla de Dios, pero ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo puedo entender a Dios? ¿No? Y dice la Biblia que ese misterio fue descubierto por Cristo, porque tú aceptaste a Cristo en tu corazón y Él puso el Espíritu, que es el que te enseña todas esas cosas. Y ahora descubres un mundo nuevo, una vida nueva, en donde dices, Dios, es increíble todas las riquezas. Dice otro versículo ahí en Colosenses, que todas las riquezas están escondidas en Cristo. ¿No? Ahí están todas las riquezas y la sabiduría de Dios en Cristo. Y Él no las muestra. Y el Espíritu Santo es el testigo, el testimonio, el que nos da testimonio acerca de los secretos de Dios. Vamos a ver otra de las cosas que el Espíritu es testigo, de las cuales el Espíritu es testigo a nosotros. Es que el Espíritu Santo es quien nos ha dado libertad. El Espíritu Santo es quien nos ha dado libertad del yugo de esclavitud donde estábamos. Segunda de Corintios 3:17.
Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
¿Ah? Si tú tienes al Espíritu de Dios, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón y ahora tienes el Espíritu, dice la Biblia que Él nos ha librado del yugo de esclavitud, que es el pecado, ¿no? Y tenemos victoria con el pecado y de pronto empezamos a ver, oye, Dios está haciendo cosas maravillosas, yo no podía dejar de hacer esto, yo no podía detener esta actitud, yo no podía dejar de enojarme, yo no podía... Y de pronto recibo a Cristo en mi corazón y empiezo a ver que hay algo externo a mí, ¿no? Que empieza a mover mi corazón y empieza a darme toda esta libertad en el pecado, ¿no? Libertad del pecado más bien, ¿no? Y de pronto dices, oye, yo no lo estoy haciendo, ni siquiera lo estoy pensando, sino simplemente Dios está actuando en mi vida y Dios me está liberando de todas esas cosas que me tenían aprisionado por el Espíritu que Dios ahora ha compartido con nosotros, ha puesto en nuestra vida, ¿no? Una vez que tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Y otra de las cosas que el Espíritu Santo da testimonio es que nos da poder diario para vencer. Primera de Juan 4:4.
Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Mayor es el que está en vosotros, dice, y habéis vencido, que es finalmente el Espíritu de Dios, ¿no? Que Dios nos ha dado. Y Él es el testigo, dice el versículo, de que permanecemos en Dios y Dios permanece en nuestra vida, ¿no? El Espíritu Santo es quien da testimonio, es quien nos prueba que permanecemos en Cristo y Él en nosotros. Y vamos a escribirlo, ¿no? Punto. Es el Espíritu Santo quien mora en nosotros y revela al mundo nuestra transformación y cambio de vida. Y bueno, eso es lo que finalmente las personas ven cuando tú ven a una persona que en Cristo, ¿no? Bueno, hay algo diferente, como que tienen algo diferente. No sé exactamente qué es lo que es. No, yo no he visto a Dios. Pero finalmente yo veo a estas personas que son diferentes, que hay algo, pues no sé, me recibieron con mucho gusto, no se comportan como las otras personas, hay algo diferente, ¿no? Y eso es lo que da testimonio de nuestra transformación y de nuestro cambio de vida, ¿no? Y es lo que Dios quiere que nosotros, o Dios nos quiere utilizar a nosotros para hablarles a otras personas del amor de Dios, ¿no? Hoy una persona que le ha hablado mucho a una señora, mamá de una de las personas que trabajan ahí, hablé con ella y me dice, vas a ver, siempre que hablo contigo me dan ganas de llorar. Le digo, señora, pues mire, no es mi intención, pero en realidad, o sea, Dios es el que está hablando a su vida, Dios quiere que usted se agarre de Dios, yo no soy nada, o sea, yo no soy su terapeuta, ¿no? Sí, realmente es Dios. Y las palabras que Dios nos ha dado, el testimonio que nosotros tenemos, ¿no? el que finalmente mueve a las personas. Y nuestra, la transformación de nuestra vida es lo que debe de estar, pues, llamando a las demás personas a venir a Cristo, ¿no? La permanencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Dice aquí el versículo otra vez, 4:13, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, ¿no? Dice una persona, tú conoces, tú dices tener una comunión con Dios, pues entonces el Espíritu de Dios mora en ti, y entonces todas estas cosas que hemos visto, que han dado testimonio, deben de estar mostrándose en tu vida, deben de ser manifiestas a tu propia vida, para que tengas la seguridad de que conoces a Dios, de que tienes a Cristo, una comunión con Dios, ¿no? Y para que también otras personas conozcan lo que es una comunión con Dios, ¿no? Ese es el propósito de ver todas estas pruebas, ¿no? Tú te dices cristiano, bueno, debes de tener todas estas cosas. Debes de tener victoria con los pecados, ¿no? Por lo menos, no quiere decir que no vamos a dejar de pecar, pero Dios empieza a transformar tu vida. Dios debe de empezar a mostrarte todas estas maravillas y esta otra nueva vida para que tú puedas ser consciente o testigo de que tú conoces a Dios y que Dios permanece en ti, ¿no? Como que hay una seguridad cuando tú empiezas a crecer en Cristo y empiezas a entender estas cosas y empiezas a entender lo que Dios empieza a hacer en tu vida, Dios da testimonio, ¿no? Oye, ¿cómo no voy a estar seguro de que Dios es real si Dios está transformando mi vida, ¿no? No transformándome a mí para ser mejor, transformando realmente mis interiores, me está cambiando porque es Él el que está trabajando en mi vida, ¿no? Dice aquí el versículo. El versículo 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. ¿Ah? Dice aquí, Juan empieza aquí a decir otra vez, oye, ¿cómo te lo explico? Yo vi a Jesús. ¿Ah? Juan decía, yo vi a Jesús, dice. Ahí también en Primera de Juan, en los primeros versículos, dice que la vida se nos manifestó y la hemos visto, ¿no? Y se hizo carne, ¿no? Y ahora damos testimonio acerca de esto. Y vos tú podrías decir, bueno, pues es que es increíble. Juan lo vio, Juan vio a Jesús, debe ser algo maravilloso, algo increíble. ¿Cómo no te ibas a convertir? Pero nosotros también podemos decir lo mismo. Nosotros hemos visto a Dios y nosotros damos testimonio de Dios, porque lo conocemos. Si es que tú tienes a Cristo en tu corazón, dice la Biblia que tú debes de tener también seguridad de que tienes comunión con Dios, de que conoces a Dios, ¿no? Dios lo hace. En realidad es algo que Dios lo hace como consecuencia, como prueba de que tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Y Pablo aquí también empieza a hablar en el versículo 14 y hace referencia nuevamente a la cuestión más importante acerca de su amor y acerca del plan de Dios para que nosotros pudiésemos tener comunión con Él, que es Jesucristo, ¿no? Dice aquí el versículo, y en el 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Yo doy testimonio, yo doy testimonio de que Dios ha enviado a Jesucristo, a su Hijo, porque Él me salvó a mí. Y yo te puedo decir que pues yo no lo he visto físicamente, pero yo lo he visto en mi vida, ¿no? Y Pablo vuelve nuevamente a relatar su experiencia personal, ¿no? Dice, yo lo he visto, dice aquí, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y es lo que Dios quiere, bueno, Juan quiere compartir con los cristianos y quiere que nosotros también como cristianos compartamos con las demás personas lo más grande, que es el amor de Dios que se manifiesta a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí en la tierra, para que las demás personas puedan también tener comunión con Dios. En la comida también me decían, hoy tuve que correr a otra persona. Y me decían, ¿cómo es posible que tú corras? No, vas a ver, es tu karma, tú que te dices cristiano, y tú corres a esta persona. Y decía, la verdad es, no minimices a Dios. O sea, esto es una tontería, ¿no? Una tontería realmente del mundo, que puede ser una tragedia, obviamente, lo entiendo, y no dejo de ser sensible a la situación. Pero lo comparas a lo que es el amor de Dios, porque eso decían, sí, tú dices que mucho amor a Dios, ¿verdad? Pero no, pero nada más se trata de dinero y corres a la gente como si fuera responsabilidad mía, ¿no? Y decisión mía. Pero yo decía, oye, ¿cómo puedes comparar el amor de Dios en que yo corro a una persona al amor de Dios? ¿Qué es que Él mandó a su Hijo unigénito para que tú pudieses tener comunión con Él? No puedes comparar eso. El amor de Dios es mucho más grande. Y ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros demos. No que te portes bonito con una persona, no que seas amable con una persona, sino que le hables del amor de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por Él. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros llevemos, el mensaje de Dios. Tú quieres amar a las demás personas, dice, amaos unos a otros, dice el versículo, ¿verdad? En esto conoceréis que sois mis hermanos. Está muy bien, pero Dios quiere que nosotros también demos testimonio a las demás personas del amor de Dios. Y el amor de Dios es que Cristo murió por ellos. Y ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros vayamos y le demos a las demás personas. Ese es el amor de Dios. No te compliques mucho en qué será el amor de Dios y cómo lo entiendo. El amor de Dios es que tú hables de Cristo. Que tú les muestres el amor de Dios, que no es tuyo, es de Dios. Que tú nada más se los muestres a las personas para que vengan a Cristo y ellos puedan tener una comunión con Él y que ellos conozcan a Dios y ellos también puedan al mismo tiempo dar testimonio del amor de Dios, ¿no? Eso es lo que Pablo quiere recordarnos aquí en este... Juan, siempre digo Pablo, ¿qué dije? Pablo. Juan quiere decirnos en este libro, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo no podríamos nosotros hablar del amor de Dios cuando vemos, pues, todas estas cosas en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podríamos dejar de callar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida si nosotros conocemos a Dios, ¿no? Dice la Biblia, ¿tú conoces a Dios? Debes de estar hablando de Él. Debes de estar hablando de Él a fuerza, porque si tú estás constantemente recordando lo que Dios hizo en tu vida, si tú estás constantemente leyendo la Biblia y viendo lo que Dios ha hecho por ti, eso debe traer como consecuencia el que tú hables de Cristo, el que tú hables del mensaje que Dios quiere dar a las demás personas, que es que Cristo murió por sus pecados en la cruz, ¿no? Y que lo pueden tener si ellos aceptan a Cristo en su corazón, ¿no? Vamos a escribir un poquito en este versículo. 1 Juan 4:14 dice, Juan regresa a su experiencia ocular con Cristo. Juan regresa a su experiencia ocular con Cristo. O sea, él lo vio físicamente. Ocular con Cristo para atestiguar de la realidad de Dios en nosotros. Punto. Y esto a pesar de que nadie ha visto a Dios jamás, ¿no? Esto es lo que veíamos también la semana pasada. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero si alguno ama a Dios, Dios permanece en él y él en nosotros. En eso terminó el versículo, ¿no? Punto. Dios Padre nos amó de tal manera, Dios Padre nos amó de tal manera que ha enviado a su Hijo para salvarnos del destino final, para salvarnos del destino final del mundo sin Dios.
¿Del mundo cómo?
Del mundo sin Dios. Salvarnos del destino final del mundo sin Dios. Dos puntos, el infierno. Ese es el destino final de las personas que no tienen a Cristo, que no conocen a Dios, el infierno. Punto, y lo hizo a través de su Hijo unigénito para consumar así su justicia divina. Segunda de Corintios 5:21.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
¿Ah? Dice que, bueno, en eso es el amor de Dios. Al que no conoció pecado, a Jesús, lo hizo pecado, lo hizo pagar por los pecados del hombre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿no? Él pagó por nuestros pecados, Él hizo todo eso. Y inevitablemente cuando nosotros entendemos esa realidad y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, dice la Biblia que como consecuencia debe de haber amor unos con otros. Y debe de haber el que tú hables de Cristo, ¿no? Debe de ser, es una consecuencia, es una prueba de que Dios permanece en ti, ¿no? El amarnos unos a otros. Vamos a escribirlo. Al comprender este versículo, confesamos a Cristo. Nos amamos unos a otros y guardamos sus mandamientos. ¿No? Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, esto debe de venir como consecuencia en tu vida. Cuando tú entiendes el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, dice que entonces entiendes el amor de Dios y por lo tanto tú amas a Dios. Y dice otro versículo en 1 Juan, que el que ama a Dios guarda sus mandamientos, ¿no? Dice el versículo, como consecuencia de este conocimiento de Dios, ¿no? Del amor de Dios. Vamos a 1 Juan 4:15, el siguiente versículo dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en nosotros. Punto, vamos a escribir, este confesar a Cristo es una prueba preciosa de cómo ahora somos hijos de Dios, ¿no? Y bueno, como comentaba aquí, que el compartir con otras personas, el que una persona reciba a Cristo en su corazón, que tú le puedas hablar de Él, que tú le puedas confesar que Jesús es el Hijo de Dios y que ese es el gran amor de Dios, pues es lo mejor que te puede pasar. Es el gozo más profundo que tú puedes experimentar y es un fruto de que Dios permanece en ti. Es cuando Dios de pronto se hace real en tu vida, aún como cristiano, es cuando más real se hace en tu vida, ¿no? Cuando empiezas a ver a una persona que acepta a Cristo en su corazón, que empieza a tener esa transformación tan increíble como la has tenido tú, que has recibido a Cristo en tu corazón. Dice, cualquiera que confiese a Jesús, ¿no?, como el Hijo de Dios, Dios permanece en él, ¿no? Cualquiera que habla acerca de Dios es... El confesar a Dios, el confesar a Jesús como el Hijo de Dios es una prueba de que Dios permanece en mi vida, ¿no? Y es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que nosotros tengamos esto como algo natural, como una consecuencia de mi comunión con Dios. Si tú estás leyendo la palabra de Dios, si tú estás pasando tiempo profundo con Dios, eso debe ser algo, un fruto inevitable de tu vida, el confesar a Dios como el Hijo de Dios, ¿no? Confesar, dice aquí el versículo, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, ¿no? Aquí nuevamente vemos cómo Juan regresa a esto tan importante. Cualquiera que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Jesús es la única puerta, es la única manera, ¿no? En otros versículos veíamos, cualquiera que niega que Jesús es el Cristo y que ha venido en carne, ese es anticristo, ese es un falso profeta, esa doctrina está equivocada, ¿no? Y bueno, aquí nos vuelve a dar la importancia de confesar a Jesús y a poner a Jesús como el número uno y como el único puente para que yo pueda tener comunión con Dios, ¿no? Dice aquí. Vamos a leer el versículo 16, dice aquí el 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. ¿Verdad? Dice el versículo que... Pues nuevamente, ¿verdad? Dice, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. ¿No? Y aquí nuevamente habla del amor, ¿no? Nosotros hemos creído en el amor de Dios y por eso aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ya vimos que el amor de Dios es que el sacrificio de Cristo. Yo lo he aceptado para mi propia vida y por lo tanto ahora tengo el Espíritu de Dios y Dios es el que da testimonio de ese amor y es el que me hace tener comunión y permanecer con Dios, ¿no? Finalmente ese es, Esa es la consecuencia de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. Punto, vamos a escribir aquí en 1 Juan 4:16 que habíamos puesto, dice, la única manera de que nosotros estemos apropiados de ese amor, la única manera de que nosotros estemos apropiados de ese amor en nuestra vida, es si este amor es una evidencia de la permanencia de Dios en nosotros. Y bueno, aquí regresamos al punto en donde veíamos que el amor se manifiesta. El amor termina en actos, ¿no? Dice la Biblia que nosotros finalmente, si amamos a una persona, actuamos, ¿no? Se manifiesta en obras, lo vimos en un estudio también de Primera de Juan, ¿no? Bueno, pues esa es la evidencia de que Dios permanece en mí, es que finalmente yo amo a los hermanos, ¿no? El amor de Dios permanece en mí y eso testifica y da testimonio de que Dios permanece en mí. Bueno, no sé si estoy confundiendo un poquito, pero en realidad ese es el tema, ¿no? La permanencia de Dios se manifiesta, ¿no?, en que yo soy testigo, en que yo amo a los demás, ¿no? Dios, una persona que no ama, no ha visto a Dios. Dice, también lo vimos en otro versículo, ¿no? Y ese es el mensaje, y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos también, pues, esta comunión con Dios, para que nosotros podamos ir a otras personas y hablarles de esto, el testimonio de que tú puedes tener comunión con Dios, que tú puedes conocer a Dios a través de Jesucristo, ¿no? Y el que tú también tengas seguridad, vamos a ver la semana que entra, lo que es la seguridad de la permanencia, la seguridad de que Dios me ha amado y de que yo tengo el amor de Dios incondicional y bueno, cómo se perfecciona en mi vida, ¿no? Pero eso lo vamos a ver la semana que entra, ¿no? Pues ese es el estudio, ¿no?, que Dios quiere que nosotros pues tengamos ese testimonio, la permanencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Nosotros podamos amar a los demás. Es un trabajo de Dios. Si tú no pasas tiempo con Dios, pues no tienes eso, porque no es tuyo, ¿no? Vamos a orar, ¿no? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque tú has hecho la transformación en nuestra vida, porque tú permaneces en nuestra vida y tú das testimonio a nuestra vida. Señor, te pedimos muchísimo para que nosotros podamos también mostrar pues esta comunión que tenemos contigo, Señor, a través del amor, a través del poder darnos a otras personas, al poder hablarles de ti, Señor, de Jesucristo, y te pedimos que tú lo hagas, porque sabemos que eso no es un trabajo nuestro. Te pedimos mucho por oportunidades para hacerlo en esta semana, te pedimos mucho también por el campamento que habrá este fin de semana, que tú permitas que los jóvenes que van, Señor, puedan aprender más de ti, de este amor que tú produces y que tú haces que transforme nuestras vidas, Señor. Te pedimos por todo esto y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.